me parece, casi los 2 años completos que entramos al tema de la familia, y cada domingo, poquito a poquito, nos vamos moviendo, nos vamos, vamos avanzando paso a paso en cómo se le hace para poder edificar una familia, construir una familia. Te recuerdo que lo que vemos aquí, lo que estamos estudiando en la Biblia, es el pilar, es el fundamento, es como Dios lo ha diseñado. Pero tenemos que reconocer que, como seres humanos caídos, personas que constantemente nos alejamos de lo que Dios ordena, la lucha no es en entender lo que la Biblia dice. Cualquier persona, esta pequeñita, puede entender lo que la Biblia dice. Bien fácil, no es asunto de entender, es asunto del trabajo difícil de hacer los cambios en nuestras familias para que se ajusten a lo que la Biblia enseña. Para poder entonces conectarnos a lo que estamos diciendo, permítame usar este dibujo que tenemos aquí. Imagínese su hogar como una casa, como cualquier casa que necesita ser construida. Necesita un fundamento, y de acuerdo a la Biblia, ese fundamento se debe poner sobre una roca. Porque yo puedo hacer fundamentos de mi casa, pero si mi casa está construida sobre la arena, mi casa se va a caer aunque tenga los cimientos más grandes. Entonces, el lugar donde van los cimientos es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Significa persignarme cada mañana? ¿Significa poner un crucifijo en mi casa? ¿O abrir la Biblia en el Salmo 23 y dejarla abierta en la casa? No, nada de eso. Aunque, bueno, leer la Biblia ayuda, pero no abrirla y dejarla allí. Lo que significa esto es que cada persona que está casada o que está formando una familia, o si yo soy un hijo de familia, o un hermano, o un padre, un esposo, una esposa, una madre, vamos a hacer el compromiso de que para formar la familia vamos a hacer lo que Cristo dice en lugar de lo que nosotros pensamos. Eso es poner a Cristo como el centro de tu vida. Eso es que Cristo sea la base de tu familia. Que no importa qué piense la abuela, o qué diga el hermano mayor, o qué diga el esposo, se toma el compromiso a que lo que se va a hacer en la familia es lo que dice Dios en su palabra. ¿Sale? Eso es poner a Cristo como nuestra roca o nuestro fundamento. Lo primero que la Biblia nos dice es que usted ocupa echar 4 pilares. Si usted se imagina esto como la roca y estas letras como 4 pilares, 4 columnas grandotas sobre las cuales va a construir su casa, cada una de esas 4 cosas ya las estudiamos, y usted puede buscar la información en Facebook, en YouTube, en la página de Senda de Vida, están los estudios de esto. Pero te recuerdo, número 1, el principio de la separación. Los hijos, cuando se casan, deben vivir aparte. Si tú te casas, debes vivir aparte de tus padres. Tu familia, cuando te casas, es una familia diferente. Violar este principio de la separación nos trae un montón de problemas, y muchas casas se caen porque no respetan ese principio. Lamento que lo diga en un minuto, pero ya lo estudiamos 6 meses, así que por eso no podemos detenernos. Segundo principio, el principio de la permanencia. La pareja, cuando se debe casar para toda la vida. Es un tipo de unión que Dios hace entre 2 personas que tú no tienes la autoridad de separarlo. Así dice la Biblia, lo que Dios juntó, ¿se acuerda la frase? La dicen en las bodas, por lo menos, aunque no la hayamos leído en la Biblia, está en las bodas, ¿no? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, si su unión es de Dios, está diseñada para no separarse. Si su unión es humana, pues se puede separar, pero eso no es un matrimonio, ¿sale? Yo puedo hacer una sociedad con alguien y hacer un pacto y lo puedo romper, pero en un matrimonio es Dios el que lo junta. Y cuando Dios junta eso, usted no tiene autoridad de romperlo, aunque usted esté adentro del matrimonio. Es decir, es para toda la vida. ¿En qué nos ayuda esto? Que cuando tenemos un problema en el matrimonio, tensiones, dificultades, la opción nunca es separarnos. La opción es arreglarlo, y lo arreglamos porque lo arreglamos y luchamos duro para arreglarlo. No es la salida primaria divorciarse, nunca, ¿ok? Principio de la permanencia. El tercero, ¿se acuerda de Esaú? ¿A qué nos... ¿Qué nos repite? Unidad. Muy fácil. Cuando tenemos a Cristo como nuestro Señor en casa, lo fundamental que creemos como familia lo determina la palabra. Es decir, en aquellas cosas que son esenciales, estamos perfectamente unidos. No hay duda de que robar está mal. No hay duda de que mentir está mal. Eso es fundamental. El amor en la familia, esencial, no tenemos duda. Cristo es el Señor, esencial. Somos honestos, esencial. Pero en esta unidad, el Señor nos permite una diversidad enorme. Y cada familia debe distinguir cuando se pelea, cuando lucha por mantener un fundamento de lo esencial, y cuando hay familias que se están peleando por cosas que son secundarias, que no tienen importancia. Entonces, ya lo hemos hablado aquí, papás, el color del cabello de tu hija es un asunto fundamental. Algunos dicen, sí, hermano, ¿verdad? Tiene que ser. No, no es fundamental. Déjala que escoja el color que quiera del cabello, siempre y cuando sea honesta, estudiosa, sea una persona que ama a Cristo, que se pinte el color de cabello que guste, porque eso es secundario, pero lo fundamental no se debe mover. A eso nos referimos con el principio de la unidad. Y el cuarto que vimos, tardamos bastante, el principio de la intimidad. Quiere decir que para que una familia se sostenga, todos los miembros de la familia, pero principalmente papá y mamá, deben de tener una unidad entre ellos que tenga, que cause, que es en la que se viva la mayor intimidad con ninguna otra persona. Traducido, ¿qué quiere decir? Que el esposo hace el compromiso de que su esposa será la persona con quien tiene más intimidad, una vida más íntima. Un aspecto de la intimidad es la sexualidad, pero no es el único. Quiere decir que si el señor aquí, este hombre, es más amigo de su compadre que de su esposa, se está violando el principio de la intimidad. Si la señora le cuenta más cosas a la comadre que al esposo, se está violando el principio de la intimidad. Si la pareja tiene tu dinero y mi dinero, y yo uso tu dinero de una manera y tú usas el mío, o yo uso el mío, y se está violando este principio. Y un aspecto de la intimidad es la sexualidad. Es un aspecto, y ya lo hablamos aquí de adicción a la pornografía, como 6 meses, 8 meses, bastante lo exploramos, vimos cómo se puede ser libre, etcétera. Ahora, una vez que entonces tú estás queriendo construir tu casa y ya pusiste claro que el fundamento principal es Cristo en tu vida y empiezas a trabajar para poder construir esos 4 pilares, ¿cuáles son los primeros elementos de unas paredes? ¿Cómo se empieza a construir una casa? Bueno, la primera cosa que ocupamos hacer, bueno, no la primera, entre las primeras cosas, es definir la estructura de autoridad de una familia. Entonces es allí donde nos quedamos nosotros. Y la estructura de autoridad de una familia determina quién es responsable de quién. Y si una persona es responsable de otras personas, entonces esa persona recibe autoridad. Piénselo así: ¿quién es responsable de quién? Una vez que usted conteste esa pregunta, a la par viene, entonces, como esa persona tiene responsabilidad, Dios le ha dado autoridad. La ilustración más clara, el principio más claro, es la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo, y luego tenemos Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto algunos lo sabemos porque fuimos educados como católicos: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y nos enseñaban a repetir. Aquí aprendimos que tenemos una conexión, un filtro, que es la palabra de Dios, que es a través de la cual nosotros sabemos qué es lo que Dios nos manda. Y después, ya entonces viene el varón, pero aquí tenemos que ser más específicos para poner al esposo. Después, aquí viene la mujer, este ya no pinta, que más específicamente debemos decir, en este caso, la esposa. Y luego tenemos hasta abajo, fíjense qué bien, qué importante es esto, ¿eh? Aquí tenemos a los hijos. Aquí entra varón, mujer, a veces se pone primogénito, ya lo veremos después, no es relevante ahora. Pero note que le estoy dando la estructura de autoridad de una familia nuclear. Nuclear me refiero al puro núcleo, papá, mamá y los hijos. Aquí no estoy poniendo primos, no estoy poniendo a los hermanos del varón, ni a los padres del varón. ¿Notan esto en la estructura? Sí tienen un lugar en esa estructura de autoridad, pero de acuerdo al principio de la separación, ¿dónde irían si ponemos a los papás de una pareja casada, papás, abuelos o suegros, ¿dónde los pondría usted? Bien interesante la pregunta, ¿en dónde los pondría usted? Bueno, puede ser que tengamos que ponerlos a veces aquí, aquí entran los abuelos, ¿verdad? O los suegros, o a veces los tenemos que poner aquí, depende, pero lo interesante es que los va a tener que poner fuera de esta estructura, porque bíblicamente esta es la estructura establecida por Dios. Por supuesto, si mi padre, siendo ya un anciano, está enfermo y vive con nosotros, y mi papá vive con nosotros, entonces sí, ¿dónde estaría? Probablemente aquí abajo, o probablemente aquí, si tenemos un acuerdo claro de cuál es la función. Pero normalmente el abuelo queda por este lado siendo honrado y respetado, pero nunca usurpando la función de los papás. Clave ese punto. Mucho cuidado a ellos, mucha honra a ellos, pero esa honra y ese cuidado no les da autorización para usurpar la función de este varón y esta mujer dentro de esa estructura de autoridad. Ya veremos poco a poco más detalles. Entonces, fíjate cómo construir una familia. Haz de cuenta que te vas a casar mañana y te estoy dando un curso express para que huyas. No, para que te prepares. Primero, si vas a construir una familia, tiene que ser construida en Cristo. Le vas a poner cuatro pilares. Sepárate de tus padres. Primer lugar, vas a crear una familia tú solo. Segundo, te vas a casar para toda la vida. No estés jugando con eso. Tiene que ser Dios el que los junta, y ese tipo de unión es tan permanente que no la puedes romper. Tercero, ¿ya revisaste que están de acuerdo en lo fundamental? Cuando se casen, cuando están preparándose para formar una familia, lo fundamental, ¿están de acuerdo? Entonces ahí te pediría que preguntaras los asuntos esenciales. ¿Reconoces lo secundario y das respeto y libertad a lo secundario? ¿Tu esposa le va al América y tú le vas al Cruz Azul? ¿Eso es fundamental? Algunos dirán, sí, aquí está mi tatuaje, ¿verdad? De mi equipo. Eso no es fundamental, eso es un asunto secundario. Pero ¿qué tal la centralidad de Dios en la vida de una familia? Eso es fundamental. Si la palabra de Dios es verdad o no, eso es fundamental. ¿Cómo se usa el dinero? Es fundamental. ¿Cómo educar a los hijos? Fundamental, ¿se fija? Revisa eso. Cuarto, te voy a preguntar, ¿tienes amigos o amigas que son más cercanos que tu novia o novio? ¿Tienes amigos, compadres, hermanos, primos que son más íntimos que tu esposa? Vas a tener que prepararte para cortar esos lazos y echar un lazo fuerte hacia tu esposa o hacia tu esposo. Recuerda que ese cortar lazos no es que no les hablas, es nada más que ahora el lazo más fuerte de unión en tu vida va a ser con tu esposa o esposo. Listo, ya tienes eso. Ahora vamos a empezar a levantar la pared. ¿Cómo se levanta la pared? Comprendiendo quién tiene la responsabilidad principal en esa familia que se va a formar. Bíblicamente, esa responsabilidad empieza con el Padre, nuestro Dios Todopoderoso, que es el Señor de todas las cosas, y Él es el responsable de todo lo que pasa en el universo. Y eso nos da paz, nos da tranquilidad. Qué bueno que no es Peña Nieto, qué bueno que no es López Obrador, qué bueno que no es Trump. Ellos no son los que gobiernan el mundo. Hay un Dios soberano que gobierna el mundo. ¿Entiende lo que dice la palabra? A Él está sometido voluntariamente el Hijo Jesucristo, que vino a revelarnos cómo es el Padre y abrir el camino al Padre. El Hijo murió en una cruz para que usted y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y llegar al Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay nadie más. Cuando el Hijo asciende al Padre, su sacrificio es aceptado y envía al Espíritu Santo a morar en la vida del creyente. Ojo, ¿por qué lo estamos viendo en la familia? Te lo voy a repetir, aunque ustedes ya se lo saben de memoria. Aunque esta Trinidad estamos hablando de un solo Dios, lo que tenemos son tres personas en una misma naturaleza. Y el Hijo, aunque se somete al Padre, no es menos Dios. Ni porque el Espíritu Santo se somete al Hijo es menos Dios. Siguen manteniendo cada uno su naturaleza perfecta, divina. Son dignos, es digno Dios de adoración. Pero en la forma de trabajar y de operar, el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo al Hijo. Luego tenemos allí la palabra de Dios escrita, que nos determina cómo se vive en la familia, qué es lo que Dios hace, cómo, qué quiere hacer, qué piensa de la unidad, lo sacamos de la palabra. ¿Cómo debe ser un esposo con su esposa? Lo sacamos de la palabra. ¿Qué debe hacer la esposa con los hijos? Viene de la Biblia, ¿me entiende? No debemos quitar la palabra de Dios como el agente mediador entre la voluntad de Dios y lo que el hombre debe de hacer. Y entonces sí, si yo estuviera hablando contigo y eres un varón y te vas a casar mañana, te doy tu curso express para que te prepares a formar una familia. El fundamento es Cristo, 4 pilares: separación, permanencia, unidad, intimidad. Y tienes que entender que te va a tocar a ti, varón, llevar la responsabilidad principal, humanamente hablando, de la familia. Te va a tocar a ti. No, pero es que a mí no me gusta, yo creo en las mujeres y yo le voy a dar chance a las mujeres. Está bien que creas y qué bueno que le vas a dejar chance, pero eso no te quita la responsabilidad. Acuérdate, esta estructura no es primero de autoridad, es de responsabilidad. Y a la persona que es responsable, Dios le da autoridad. Por eso, cuando te preguntan, ¿quién manda en la familia? Bueno, debe ser Cristo el que manda en la familia. Pero humanamente, ¿quién manda en la familia? Su silencio me preocupa. ¿Quién manda en la familia bíblicamente? El esposo, papá, el varón. Él manda. Ahora, ¿por qué manda? ¿Por qué tiene esa autoridad? Porque tiene la mayor responsabilidad. Es esa la respuesta. No manda nomás porque es varón. No. Manda porque en esta economía, en esta empresa que se llama familia, Dios le ha dado mayor responsabilidad al varón, y por darle esa responsabilidad, Dios le dio autoridad. Acuérdate, se aplica lo mismo. El hecho que la mujer deba estar sujeta al varón no le hace menos humana, menos digna, menos santa, no le hace menos en ningún sentido. Solamente le corresponde jugar un papel distinto al varón dentro de la estructura que se llama la familia. Entonces, vámonos a donde nos quedamos la última clase, que es Génesis capítulo 3. Y estábamos recordando que al ser creado Adán y luego no hallarse ayuda idónea para él, es que Dios le forma de la costilla de Adán una mujer, y luego se la presenta a Adán. Y Adán dice: sí, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona. Y los dos entonces, de la misma categoría delante de Dios, ninguno superior o inferior, inmediatamente vemos cómo, aunque el hombre no es superior, como tiene una responsabilidad diferente, Dios se dirige al hombre. Y quiero que notemos juntos lo siguiente. Mire usted, por favor, en Génesis 3, donde tenemos la caída del ser humano. Ya lo habíamos visto la semana pasada. Dios le había dado la orden interesante, ojo, a Adán. No hay evidencia de que la orden la reciba Eva directamente de Dios. La orden se la da Dios a Adán, y Adán es el encargado de pasarle la orden a Eva. Y Eva, al recibir la orden de Adán, la duda que el enemigo mete es sobre la palabra de Dios que fue dada a través de Adán. Mucha atención con eso, porque la orden ya estaba antes incluso de que Eva fuera creada. Adán no tenía que tomar de este árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Y cuando lo hacen, que llega la serpiente a engañar, la serpiente entra a través del engaño a la mujer, y la mujer le da de comer al marido, y el marido come por escuchar la voz de su mujer. Entonces, ojo, no estamos aquí, ay, ¿quién es peor? Los dos la regaron. No vaya a empezar, ya ves, la culpa la tienen las Evas, la culpa más grande la tienen los Adanes, y ahorita vas a ver por qué. Pero el punto que quiero mostrarte es que una vez que Dios diseña esta estructura, Dios mismo respeta y honra esta estructura. Y cuando va a dar una orden a la mujer y a los hijos que vinieran abajo, siempre la da a través del esposo. Entonces, en Génesis 3, abre tu Biblia y por favor, atención aquí. El versículo número 6 ya nos cuenta lo que sucede después de que la serpiente, que representa a Satanás, está hablando con la mujer. Y dice allí el versículo 6: y vio la mujer, note el diálogo, está entre la serpiente y la mujer. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Siempre una invitación de hacer lo incorrecto va a parecer buena, va a ser agradable a los ojos. Así es el principio. Y dice: árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y fíjense lo que hace: tomó de su fruto y comió. Y luego la frase que sigue es muy importante: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que quiero que notes aquí es algo muy importante. No se nos dice en el texto cómo pasaron las acciones, si agarró el fruto con la mano izquierda o con la mano derecha, si caminó 15 pasos para buscar a Adán. No nos dice eso. Pero lo que el texto nos deja ver es algo bien serio y bien grave: que todo el tiempo que tenemos nosotros la conversación entre la serpiente por un lado, que representa a Satanás, y la mujer, el texto, especialmente por otros lugares, indica que Adán estaba ahí. En alguna medida estaba allí escuchando, porque cuando Eva toma del fruto y come, es la primera que toma físicamente del fruto y es la primera que come, y ella es la que fue engañada. Adán, atención con esto, Adán no fue engañado, porque aquí está lo peor: Adán sabía completamente lo que estaba pasando y aún así no detuvo a la mujer ni se detuvo él. Y ahorita les voy a demostrar por qué. Pero lo que tenemos entonces es una falla, no solamente en el engaño a la mujer, sino en la falta de responsabilidad, falta de acción de Adán a la hora de que está siendo engañado por la serpiente, su mujer. Por eso el texto dice que Eva toma del fruto, come, y luego le dio de comer también a su marido. Entonces la pregunta aquí sería: en un esquema perfecto, ¿qué hubiera hecho Adán? ¿Perdón? Decir que no, y entonces ahí tenemos un asunto muy serio, porque se daría un divorcio. Porque como Eva comió y él no come, ¿qué hubiera pasado? Eva muere y Adán no. Y entonces tenemos ahí la muerte entrando a dividir el matrimonio. Pero ¿dónde estuvo el problema? Que esa muerte que entró a través de Eva comiendo primero le es dada a Adán, y Adán come. Y al comer Adán y Eva, mueren y caen ambos, mueren los dos. Pero noten la importancia que tiene, la responsabilidad que tiene el esposo aquí. Por eso, cuando comen y mueren y se dan cuenta, empezamos a ver que lo que Dios había diseñado del varón tomando esta estructura, este liderazgo, empieza a caer. Lo que estás leyendo Génesis 3 es la explicación bíblica para el origen del mal en esta tierra, el origen de las enfermedades, el origen de la traición. El dolor en este mundo no lo causa Dios. Dios es un Dios de amor y de verdad. El dolor, el hambre, la muerte y la destrucción en este mundo vienen a causa de seres humanos a quienes les es dado el libre albedrío, y ellos, usando mal el libre albedrío, rechazan a Dios y obtienen las consecuencias de rechazar a Dios, que es dolor, muerte y destrucción. Entonces, atención los muchachos de universidad, de preparatoria, esto es un problema filosófico muy antiguo. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el dolor? Y a veces los agarran ahí y los atrapan. Esa es una respuesta fácil. Aunque Dios es soberano, ha puesto en esta tierra seres, en este caso seres humanos, que tienen libre albedrío. Y al usar el libre albedrío, deciden usarlo para pecar contra Dios. Y como Dios es un Dios justo, establece una ley que si pecas, va a venir muerte. Por eso le dice: el día que comas de él, ciertamente morirás. Puedes tocar todos, comer de todos los árboles, pero de este, el día que tú lo comas, vas a morirte. Es una ley. El hombre lo come y entonces viene la destrucción de todo esto que Dios diseñó. Lo puedes observar en tu versículo número 7. Fíjate qué importante. Entonces, fíjate lo que dice: fueron abiertos los ojos de ambos en este sentido y conocieron que estaban desnudos. Entonces, qué interesante, ¿cómo estaban Adán y Eva antes de pecar? ¿Cómo andaban en el huerto? Desnudos, era su estado natural como esposos. Ahí está el principio de la intimidad. Por eso Génesis 2:24 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero cuando entra el pecado, eso que era hermoso entre el matrimonio, que es la sexualidad, la intimidad, se destruye. Y tu versículo dice: y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Allí tienes el primer intento del hombre tapar lo que solo Dios puede tapar, que es el pecado, la vergüenza de haber ofendido a Dios. Es lo primero que se afecta. Y se distorsiona todo. Se distorsiona su sentido de identidad, se distorsiona su sentido de intimidad, se distorsiona la sexualidad, se distorsiona, quiero repetir eso, su sentido de identidad. Entonces, muchachos de universidad, muchachos de prepa, hoy está gritando la gente allá afuera el asunto de la identidad de género, ¿no? Entonces, la identidad de género es un asunto muy simple. Empieza con un problema espiritual de no reconocer a Dios, y de ahí vienen los problemas de la identidad, de no reconocerse como lo que Dios nos creó. Tiene muchas complejidades, pero la raíz es espiritual. Ve al versículo número 8, y en el 8 vas a ver cómo, aún de que la mujer fue la primera que tomó del árbol, y aunque el hombre ya ha caído, Dios respeta esta estructura. Observa lo que dice el 8. ¿Están todos en Génesis 3:8? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjense cómo se distorsiona todo. La relación con Dios se rompe, y ahora, en lugar de hablar directa y abiertamente con Dios, que es nuestro creador, ahora nos escondemos de Él por la vergüenza que causa el pecado. Y esa es exactamente la misma condición actual. Una persona que peca va a querer alejarse de Dios, no va a querer ir a buscarlo, va a querer alejarse, se esconde. Dice el versículo número 9: mas Jehová Dios llamó, ahí está la clave, ¿a quién llama primero? Al hombre, y le dijo: ¿dónde estás tú? Entonces, ¿creen que Dios sabía quién comió primero? Claro, es Dios, ¿no? Él sabe lo que ha pasado. Él sabe que el pecado ha entrado al mundo. Está aquí la ruina ya en puerta para la gente. El detalle que observamos entonces es que, aunque tenemos presencia ya del pecado en la creación y se va a empezar a distorsionar todo lo bueno que Dios ha creado, Dios mantiene esta estructura dentro de la casa y busca primero al varón. ¿Por qué? Ayúdenme a contestar esa pregunta. ¿Por qué busca Dios primero a Adán? Él es el líder, él es el responsable. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Por qué Adán? Fue el primero que creó. Eso tiene una importancia. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento: Adán fue creado primero y después Eva. Eso tiene una importancia en la responsabilidad. ¿Qué otra cosa? ¿Quién había recibido la orden directa? Entonces Dios le pide a Adán cuentas de eso. A ver, Adán, ¿dónde estás tú? Este elemento que ven aquí sigue siendo el mismo. El patrón no se rompe. Y escúchenme, por favor, lo que voy a decir. Es delicado, pero escúchenme lo que voy a decir. Aunque haya una familia, vamos a imaginarnos la familia que quieras, actual, vamos a pensar en una familia tradicional, papá y mamá, y vamos a poner aquí 3 hijos. Y vamos a pensar en la idea de que el varón no entiende o no quiere entender que él es el líder o el responsable. Y vamos a pensar en esos ejemplos tristes donde el varón abandona a la mujer y se va. Y entonces tenemos una familia de como muchísimas que se llaman disfuncionales, donde tenemos a la mamá soltera con 1, 2, 3, 4 hijos o uno, lo que sea, haciendo frente a la vida, ¿verdad? Bíblicamente, el hecho de que este varón se haya ido le quita la responsabilidad delante de Dios. ¿Cómo ve? Pues ya no está ahí. ¿Se la quita o no se la quita la responsabilidad? No se la quita. Es correcta la respuesta. No se le quita la responsabilidad. Si Dios hiciera el juicio del que se habla en la Biblia, donde nos llama a todos y ven su lista: ah, aquí estás, Alejandro. Bien, Alejandro, aquí está que tú tienes una esposa y 2 hijos. A ver, venga para acá. No, pero hace 14 años que no vivo con ellos. Lo siento. la responsabilidad sigue siendo aquí del varón. Y como ves en Génesis, aunque la mujer es quien comete primero en orden el pecado, Dios le demanda responsabilidad al varón por cuanto él es el líder. Él es el encargado de lo que está sucediendo allí, y él pasa la información a la mujer, y juntos en equipo tenían que organizar la tierra y reproducirse para glorificar a Dios. Ese era el plan. Pero debido a que Satanás engaña a la mujer y la mujer le da de comer al marido y el marido come como ella, haciéndole caso a ella, es que tenemos la caída de toda la creación. Entonces, déjeme hacer esta pregunta: ¿quién es culpable directamente de la caída de la raza humana? Culpable. Culpable. Es correcta la respuesta, pero si yo uso la palabra culpable, es Eva, porque ahí empezó. Pero ¿quién es el responsable de la caída de la raza humana? Adán. Aparte, es responsable y culpable porque comió. Entonces, se fija cuando empiezan los codazos: ustedes, Eva, ustedes tienen la culpa. No, tú, Adán. Vamos a ser honestos, aquí el premio se lo lleva Adán. No, hermano, Eva. Adán. Adán se lleva el premio de ser el principal responsable del dolor y del problema en el mundo. Y ahorita vamos a ver si es cierto o no. Pero lo que quiero que notes en la parte práctica, el hecho de que un varón se quiere esconder detrás de los árboles no le quita esa responsabilidad. El hecho de que un varón se tape cosiéndose delantales con hojas de higuera no tapa delante de Dios su desnudez. Quiero que comprendamos eso, porque aquí hay mamitas que están solteras por la razón que sea y se están echando encima la responsabilidad que le toca a Adán. A ti no te toca esa responsabilidad. Esa le toca a Adán, y Dios demandará a Adán. A ti te toca la responsabilidad de mujer, porque tú no puedes, hablando de identidad de género, no puedes hacerte varón y decir: ahora yo voy a hacer, y te pones bigote y unas pistolas, y ahora yo voy a hacer. Dios te creó como una mujer, tienes la función de hacer el trabajo de una esposa, una madre, una mujer en el hogar, y cuando no está el varón es muy difícil. Pero eso no quiere decir que Dios te va a demandar a ti lo que le toca de responsabilidad al padre. Es muy importante que algunas mamitas, lo digo muy claro aquí, se quiten esa losa, porque esa losa no les toca a ustedes. Creo que oí, si me permite mencionarlo, nos compartió en la reunión de líderes nuestra hermana Sari. Ella está casada con Víctor. ¿Tienen cuánto? ¿Dos años de casados? ¿Un año ocho meses con cuántos días? Perdón. Veo que lo tienes muy... Un año ocho meses de casados. Y ella estaba compartiéndonos, Sari es una líder que fue pastora en una congregación que requiere un liderazgo tremendo. Pero me acuerdo cuando ella estaba compartiéndonos y empezó a decir: miren, hermanos, no saben la bendición, no saben el gusto, no saben el gozo, no saben la alegría que es que él tiene la responsabilidad. Y Víctor pues nomás se hizo chiquito, ¿no? Ah, descansaba. Espero estar expresándome bien lo que estaba. Eso estabas tratando de decir, ¿verdad? No estoy yo inventando. Esta idea. Ah, qué bueno que a mí no me toca esa responsabilidad. El descanso, no la descarga, no el abandono de: ay, a mí no me toca y me lavo las manos. No. El descanso, en mi caso, miren, de saber como varón que mi Cristo, mi Señor, es el encargado de mi familia. ¿Sí? Sí siento el peso de ser el papá, el esposo, sí se siente. ¿Qué vamos a hacer? Y todos me ven a mí. Hay que hacer esto y me ven a mí. Ese es el liderazgo, ¿ve? Está allí, gracias a Dios. Pero hay una tranquilidad detrás de saber que Cristo, con su Espíritu Santo y la luz de su palabra, nos dan dirección. No estamos solos queriendo dirigir eso. Entonces, a esto me estoy refiriendo. Hay matrimonios donde el papá está intentando suplir lo que la mamá puede hacer, y es única, es creada por Dios para hacerlo de una forma única, y un varón nunca lo va a poder hacer. Hay mamás intentando suplantar al padre cuando el padre fue creado de una forma única y solo un padre lo puede hacer. Entonces, entendamos, cuando falta uno, Dios entra y cubre esa área. Por eso, aun si los dos padres faltan, ¿qué hace Dios con los hijos? Él dice en su palabra: nadie ha dejado huérfano. ¿Se acuerda eso? Dios provee, Dios se convierte a través de muchos medios en el Padre y provee para nosotros lo que nuestro Padre debía de haber provisto. Sucede lo mismo en un divorcio, sucede lo mismo en una persona que es viuda o viudo, todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso notan cómo la Biblia cuadra, así checa. ¿Qué hacemos con estas familias disfuncionales? ¿Qué hacemos con estas situaciones de una mamá soltera? Mira, la estructura es la misma. Dios la diseñó así, pero hay que reconocer que el pecado destruye y distorsiona esto. La primera evidencia la ves cuando los hombres, Adán y Eva, tratan de cubrirse ellos mismos. Dice, cosieron delantares con unas hojas de higuera. En el versículo número 8 se nos dijo que oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Ahí está el segundo efecto. Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ya no hablaban directamente con él. El pecado causa esto. Nuestra tendencia humana es: no quiero hablar con Dios, no quiero orar. Si ando tan mal, ¿cómo voy a orar? Y Dios no me va a escuchar. Y nos vamos alejando y alejando y alejando. Noten esto. Cuando el hombre peca, ¿quién toma la iniciativa de buscar? ¿Dios o el hombre? El hombre busca a Dios y le dice: Señor, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? Que comí del fruto. ¿O Dios toma la iniciativa? Dios es el que toma la iniciativa, no el hombre. El hombre se esconde, se mete a las cavernas, se va detrás de los árboles, se quiere tapar solo. Y es Dios el que toma la iniciativa. Ven, como dice en Isaías, vamos a estar a cuentas. Es Cristo el que viene a predicarnos perdón y a enseñarnos que la familia puede ser restaurada. Entonces no va a venir de nosotros. Versículo 9 dice: Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y aquí viene, observe cómo el pecado distorsiona el trabajo de los hombres. Oí tu voz en el huerto. Estoy leyendo su versículo 10. Oí tu voz en el huerto y fíjense, tuve miedo. Deténganse un momento ahí, un momentito ahí, y observen cuál es el efecto inmediato del pecado en un varón. ¿Cómo se imaginan a Adán antes de la caída? ¿Cómo se lo imaginan? Algunos se lo imaginan afeminado, ¿verdad? De Adán, así bien delicadito, con su hojita de higuera. ¿Te imaginas? El hombre perfecto, creado a la perfección. No tengo idea cuánto mediría, pero cuánto les gusta. Adán, 2 metros. Ahora, ojo con lo que voy a preguntar, y los de universidad me pueden contestar: ¿qué color de ojos tendría? Ojo, no me diga azul, no me vaya a decir eso. Y era güero, no, porque de Adán vienen todas las variantes genéticas. Entonces, ¿qué tipo de color de ojos tendría Adán? ¿Oscuros o claros? Exacto, oscuros, probablemente negros, azabaches, como el de la canción, ¿no? ¿Me entiende? Y probablemente era una persona de una tez oscura, no negro, ¿verdad? Sino una tez oscura. Y Eva igual, era la mujer perfecta creada de la costilla de Adán, y de ella vienen todas las variantes genéticas, no las razas, porque somos una sola raza, pero todas las variantes de ojos, de cabello, todas las variantes de figura y estaturas que vamos viendo en la medida en que el hombre se va adaptando a los entornos. Pero el punto es este: ¿se imaginan a un Adán, vamos a pensarlo, de 2 metros, de 1.90, con todo su cuerpo perfectamente creado para las funciones que Dios lo diseñó? Pregunto, ¿Adán trabajaba en el huerto? Entonces, ¿cómo sería su cuerpo físicamente? ¿Tendría más arriba o más abajo, como, no, como yo? Seguramente era un hombre perfecto, con un liderazgo tremendo. Tomó control de la creación cuando el Señor le dice: vas a señorear sobre los peces. Adán toma el control, pero observa la primera cosa que sucede, no la primera, la tercera, cuando el hombre peca. Fíjate en esa palabra: miedo. Miedo. Y sí o no, varones, eso nos sigue persiguiendo hasta ahorita. Oye, eso de tomar la vida de una mujer y hacerla mi esposa, llamarla todos los días de mi vida y criar hijos y trabajar y buscarle y luchar. Algunos están pensando: no, ¿para qué me voy a meter en eso? Hay miedo. Oye, esto de entrarle al liderazgo. Sí, yo voy a ser líder de una célula. No, hombre, esto de andar batallando con la hermana que se enoja de que no se comieron la salsa y aquella de los burritos. No, hombre, y entonces nos hacemos para atrás. Escucha, el hombre, el varón fue creado para ir al frente, y como aprendimos hace dos semanas, donde llegaba Dios se hacía orden y había luz, y esa es la naturaleza del varón. Pero cuando el varón peca y empieza a destruirse la imagen de Dios, ahora el varón se esconde, ya no sale al frente. Dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba al aire del día. ¿Qué habría hecho un varón de veras, digamos, ya no afectado por el pecado? ¿Qué habría hecho? Sale. Señor, me da mucha vergüenza, pero tengo que hablar contigo. Mira, mira lo que hicimos, mira lo que permití, mira lo que hice. Ese no es el Adán que estamos viendo aquí. ¿Te fijas qué importante? Escondido con una hojita de higuera. ¿Te imaginas qué bajo cayó? El Adán que fue creado para señorear la tierra, ahora está tapado con una hoja de higuera, escondido detrás de los árboles, y con miedo dice, porque estaba desnudo y me escondí. Oí que andabas allí y me escondí porque me das miedo, Dios. El Dios que lo había creado a su imagen y semejanza para señorear, ahora tenemos a un Adán con miedo, escondido y tapado, mal tapado. Ve, lo es el reflejo perfecto de lo que nos pasa a los hombres masculinos, a los varones, cuando estamos ante la necesidad de tomar liderazgo y hacer la responsabilidad a la que Dios nos ha llamado. Nos da miedo. Nacemos como niños indefensos, como chiquillos que vamos creciendo, y esa es una de las cosas, varones, que necesitamos aprender a vencer. Miedo, vencer el miedo de lo correcto, no vencer el miedo de hacer lo malo. A ver, mata a alguien, a ver, róbate algo. Eso es ser más cobarde, porque el vencer el miedo es ponerte a trabajar para que ahorres y obtengas aquello que necesitas, y para eso se requiere ser valiente. El cobarde mejor se lo roba a otro más débil que él. Eso no es valor. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo sé que es muy rápido y, pero quiero que me entienda. Entonces, fíjese bien todo lo que esto implica. Si tenemos un papá y una mamá, y voy a usar aquí la imagen, aquí tengo un hijo varón y aquí tengo una hija. Vamos a pensar en este esquema. ¿Te fijas, papá, lo importante que es criar un hijo que llegue a ser eso? ¿Y te fijas, mamá, lo importante y lo peligroso si tú crías a tu hijo? Ay, mijo, ten cuidado con todo. No te pares allí, no te subas allá, no vayas a patear la pelota porque se te rompe la uña, mijo. Cuidado. No estoy hablando de afeminado, no de trastecitos y que juegue con muñecas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que a veces confundimos cuidar con darle el mensaje a mi hijo de que debe vivir con miedo. Y estoy hablando de los varones. Y hay varones que crecen 15, 18, 25, 30, se casan, tienen hijos, y son varones que no han podido vencer ese miedo y se esconden detrás de los árboles, porque esa es la tendencia mía. Eso es lo que te estoy hablando. Oye, eso de liderar una casa, mejor me voy a trabajar y así me desaparezco 12 horas al día y pido horas extras para llegar a las 9 de la noche, 11, ya que todos están dormidos, y me voy a las 4 porque antes de que se levanten los chamacos, ¿no? Es limpiar esos mocos, cambiar esos pañales. Eso requiere, ¿sí me entienden lo que estoy diciendo? Varones, requiere un sacrificio, y requiere un hombre entrón que tiene a Cristo como su Señor, que dice, órale, no, Señor, pero es que me da miedo, órale. Hasta las juntas de la primaria, ¿no? Algunos de ustedes se acuerdan. Va a haber junta en la primaria. No tengo partido de fútbol, no puedo ir. Y entonces uno se escapa, ¿no? Se hace especialista uno en evadir. Y esa es la tendencia humana, evadir. Hay algo en tu célula que tiene que suceder. Mi tendencia es evadirlo. No voy a hablar con esa persona. Hay un problema aquí afuera. Mi tendencia es evadirlo. ¿Ven? Por eso entiendan, entendamos, captemos. Un adolescente, imagínatelo, que se viste de negro y trae su pelo para atrás y unos lentes y se ve bien rudo, se ve que le entra a todos, ¿sí o no es el más atractivo del salón? A ver, chicas, confiesen. Oye, es que ese sí es bien aventado. Se pelea con la maestra y es rebelde y rudo y todo. Y ahí andan las chicas. ¡Ah! Y de los más inteligentes y estudiosos, los ñoños, estaban pobrecitos, allá están, ¿verdad? Discriminados. Y el que se ve más rudo y más peleonero y todo eso, esa vez el que. Y es el más patán. Pero esa vez el que tiene más pegue. ¿Por qué? Porque se parece al Adán original, al Adán que le entra al asunto, al Adán que toma el toro por los cuernos, decimos. Y esa es la confusión que muchas veces se causa. Y quiero que noten, por favor, cómo afecta tan grande, cómo afecta todo el hecho de entender cómo Dios ha diseñado una familia y el papel de este personaje. Ya les di unos datos. Hace unos meses vimos la influencia del varón en la vida espiritual de una familia y la influencia de la mujer. Y usted se acuerda, la tabla anda por ahí, búsquela en Facebook, la importancia que tiene este varón. Pero quiero que notes, pues, ese es el tema en el que estamos. El varón, cuando ha pecado, cuando está lejos de Dios, cuando hay una brecha entre Dios y uno, tiende a esconderse, tiende a taparse, tiende a no acercarse a Dios. Mejor la esposa, tú ora, tú ve a la iglesia, tú lleva a los niños. Es una tendencia humana, no estoy culpando a nadie ni estoy tirando piedras. Estoy diciendo que es mi tendencia, ¿sale? Evadir esta responsabilidad. Pero observa, por favor, qué conversación se da entre Dios y el hombre. En el versículo número 10, perdón, 11. Y Dios le dijo, fíjense la pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo llegaste a ver la desnudez como algo vergonzoso? Ahora, es una pregunta, ¿no? Lo que leímos. ¿Es porque Dios no sabe? Dios sabe. Entonces, ¿qué está queriendo hacer Dios con esa pregunta? Exacto. Le está dando la oportunidad. A ver, Adán, vamos a ver si le entras y me dices la verdad. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Otra vez, Adán tenía la oportunidad allí de decir: bueno, Señor, mira, es que estábamos en el huerto y llegó una serpiente y pues nos envolvió y yo comí, Señor. Pero Adán, otra vez, observa tu versículo número 12: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Obviamente Dios sabe, en el verso 12, Dios sabe eso, pero le está dando la oportunidad al hombre de entrarle a su responsabilidad. Versículo 13, perdóneme, el 12 dice: y el hombre respondió. Aquí es donde está la estocada de Adán a su esposa. ¿Ya la vio? Versículo 12. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y la única vez que dice yo, es yo comí. Pero comí porque ella me dio. Y es más, esa mujer yo no te la pedí. Y hijo, le dices tú: Adán, no, tú me la diste. Yo no te la pedí, tú me diste. Yo me dormí, cuando desperté aquí estaba. Ve lo que está Adán diciendo: no es mi culpa. Tenemos de nuevo esta imagen de Poncio Pilato, ¿se acuerda cuando se lava? Esa es la tendencia carnal mía. Yo nací, mis hijos nacen con esta tendencia. Todo varón nace con esa tendencia a evadir, a esconderse. Y si hay una mamá que es muy fuerte y muy sólida y que no entiende bien el amor, me puedo quedar detrás de las faldas de mi mamá toda mi vida sin salir jamás a entrarle al asunto, porque hay una mamá muy fuerte. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo o se lo explico más claro? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Mamá, es muy importante, esto es muy importante. Muchas veces el mejor trabajo que puede hacer una mamá es agarrar a su hijo de detrás y ponerlo enfrente. Rompió el vidrio el chamaco con el balón, ¡pa! Por allá. A veces la mamá está acá atrás y el niño está acá atrás y dice a la mamá: ¿Qué quiere? Acabo su vidrio, ¿verdad? Yo no servía. Y la mamá se avienta un tiro con la otra mamá, porque los varones no están, ¿verdad? Están allá adentro. ¡Ay, mi hijo, ya apágalo! Y las mamás se hace un... ¿verdad? En algunas colonias vas a ver un argüende ahí, ¿no? ¡Pah! Están peleándose por el niño. Qué curioso, ¿no? En el kinder, el niño agarra y el sándwich de su amiguito se lo quita y se lo come, le roba su sándwich. Y me ha tocado ver, de veras, no saben cuántas veces, las que se pelean afuera no son los niños. ¿Quiénes son? Las mamás. Y de hasta así de arrancarse las extensiones del cabello y toda la cosa, jalarse la pestaña y... ¡wow! Así terrible. Y también me ha tocado ver pleitos de los papás, de varones, también vergonzosos, terribles. Pero mire, qué útil es la mamita que: ah, mijo, usted se comió el sándwich. A ver, aquí estoy con usted, pero usted va adelante, usted responde, usted da la cara, usted pide disculpas, usted lo paga. Pero si la tendencia es, no, mijo, yo te ayudo, no, yo te cuido, aquí está mamá, ¿verdad? Y eso es peligroso porque el ego de la mamá pues crece, ¿no? Porque el hijo, ay, es mi adoración, mi madre es la mujer maravilla, ¿verdad? La moderna, ¿verdad? La de la peli, ¡wow! ¿No? Y entonces esto causa, vamos a ver la próxima semana los tipos de problemas que causa. Pero ¿dónde se da esto? Se da en un contexto donde un varón a veces tendemos a seguir esta naturaleza de Adán, de evadirnos, de retirarnos, de escondernos, de taparnos y no salir adelante con la responsabilidad. Y aun cuando Dios nos confronta, tu tendencia, varón, no lo niegues, porque es la mía, es echarle la culpa a mi mujer, es echarle la culpa a otro, es echarle la culpa a Dios, es echarle la culpa al patrón. Y si no se puede, le echo la culpa a mi papá, es que mi papá nunca me enseñó, no, es que mi mamá tuvo la culpa, es que mi hermano, y le echamos la culpa a un montón de gente. Esa es la tendencia humana, así nacemos los varones. El único que puede cambiar eso es Cristo Jesús, cuando inyecta su Espíritu Santo en tu vida y te da la luz de su palabra y te enseña a empezar a ser un varón que dice, sí, yo lo hice, yo fui, perdóname, disculpa, es por aquí, y empezamos a tomar liderazgo. Pero escúchame, no es natural, no nos sale natural. Lo natural es lo que ves en Adán, escondernos. Agarramos otras responsabilidades que aparentan que somos cumplidores, pero las responsabilidades más importantes, que es darle a cuentas a Dios de nuestra vida y nuestra familia, no las tomamos, las evadimos. Esa es la tendencia. Quiero repetirte que el único que es capaz de regresarte a la imagen que Dios te diseñó es el Espíritu Santo. Él es el único que te puede ayudar a ser el varón que debe ser. No vas a ser perfecto, pero vas por lo menos a entender la responsabilidad que te toca. Si quieres comprobar a qué me refiero, por favor observa en la conversación cuando Dios se dirige a la mujer en el versículo número 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y miren qué interesante, la mujer sí contesta, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y ahí tenemos de nuevo la tendencia humana a echar la culpa a alguien más. Pero curiosamente la mujer no se la echa a Adán, ¿ya se fijaron? ¿O sí? Adán traiciona a su mujer y la deja morir sola delante de Dios ahí, ¿no? La mujer que me diste, pero la mujer no le echa la culpa a Adán. La mujer dice, la serpiente me engañó. Lo que está diciendo es, yo no fui, yo no tengo responsabilidad. Cuando Dios habla con la serpiente, el versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ojo, está hablando con la serpiente, y le dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad, sigue hablando con la serpiente, pondré enemistad entre ti, ojo, ya se fijó, y la mujer, porque el intercambio aquí había sido directo entre la serpiente y la mujer. Entonces dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Hay algo ahí tremendo que después lo vamos a ver, no lo podemos ver, pero simiente es semilla, es descendencia, linaje. Entonces Satanás tiene un linaje, ¿ok? Espiritualmente hablando, que son todos los hijos del diablo que nacen de Adán y Eva caídos, entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de una simiente de mujer, que eso no existe, pero lo vamos a ver después. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Discúlpeme que no tengo tiempo de explicarle esto, pero esa es la primera profecía del Cristo viniendo al mundo a salvar a los hombres, y lo vamos a explicar después. Quiero moverme al versículo, bueno, lo voy a leer, el 16. A la mujer dijo, aquí viene la consecuencia directa, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Cómo ven? ¿Ha cumplido? Sí, ¿no? Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo, oh, atención con ese punto, lo vamos a desmenuzar después, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Atención, ese no es el diseño, esa es la consecuencia del pecado. El diseño es un varón como líder, pero a causa del pecado, el varón entonces tiene que estar en esta lucha de ¿qué? de enseñorearse a la mujer, porque la mujer tiende a querer subirse. El varón tiende a huir de la responsabilidad y la mujer por naturaleza tiende a usurpar la responsabilidad. ¿Qué matrimonios, no? Tan difíciles. ¿Cuál es mi tendencia natural? Huir. ¿Y cuál es la tendencia natural de Ruth? Usurpar la función. Pues suena fácil, yo huyo y tú te quedas. No, no funciona así, pero es de la tendencia natural. Bueno, ¿a qué queremos llegar para terminar? Al varón, porque estamos hablando hoy del varón. Al hombre dijo, y aquí está la clave de lo que estaba diciéndote, por cuanto, fíjate qué le dice, obedeciste a la voz de tu mujer. A ver, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven según la estructura? ¿Es porque era la voz de la mujer? No, es porque dejó de lado a Dios. Puso a Dios de lado, y entonces al poner a Dios de lado, la mujer viene y le está diciendo, come. Interesante, dice, ¿por cuanto obedeciste la voz de la serpiente? No. Entonces, qué interesante, el enemigo sabía cómo llegarle a Adán. Y le llega a través de su mayor amor, del amor de su vida. Qué interesante. Es un patrón bien particular que tenemos que aprender. Si la mujer está débil, puede el enemigo llegar al varón a través de la mujer. Igual, la mujer es afectada principalmente a través del varón. Pero nota, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, significa sencillamente que Adán estuvo en esta situación donde tenía que decidir si va a obedecer a Dios primero o va a obedecer a su mujer. Oye, esta es la ayuda idónea, es el hueso de sus huesos, carne de su carne. ¿Cómo decirle que no? Pero dejando a Dios de lado, por ser leal, más leal a su mujer que a Dios, cayeron los dos. ¿Te fijas qué patrón? ¿Y qué lección tan importante? La clave, pues, en una familia sigue estando en este hombre. ¿Cuál es la consecuencia? Ustedes la saben. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Fíjate nomás esto, maldita será la tierra por tu causa. Entonces le pregunto, ¿las consecuencias del pecado en la mujer hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde te afectan? Solo su cuerpo, ¿no? Va a dar a luz con dolor. ¿Se acuerda? Eso es todo. Pero la consecuencia del hombre, ¿hasta dónde llega? Toda la tierra. Porque el hombre tiene una responsabilidad sobre toda la tierra. Entonces le dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y que si no, ¿verdad? Esto ha pasado, se ha cumplido. Lo que fue diseñado para producir y para un medio de que Dios nos da nuestro sustento, ahora hay que ir a la tierra y sacárselo con el sudor de la frente. Esto indica, para aquellos que ponen demasiada esperanza en los sistemas políticos, que no hay sistema político que pueda revertir esto. Entiéndelo de una vez. Pueden mejorarse, pero no hay un sistema político que cause que el hombre produzca de la tierra sin dolor. Esa es una maldición que ha caído sobre la tierra a causa del pecado humano. Vuelvo a leer la segunda parte. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, lo silvestre y la poca productividad. Este sentir de que trabajo mucho y no se produce aquello que estoy trabajando. Es este sentir general, excepto del 1% de la población, ¿verdad? Que son muy ricos. Pero y luego dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Qué tanto va a durar eso? Dice, nada más hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Qué triste, ¿no? Ahí tenemos la caída del hombre. Y escúcheme, todos tus problemas en tu familia, en la mía, se dan a causa de que el pecado entra al hombre, al ser humano, y entonces se destruye aquello que Dios diseñó. Te estoy contando la historia de la caída. Ahora, de este lado quiero que veas, y lo vamos a ver pronto, cómo lo restaura Dios. Pues Dios lo restaura mandando a su hijo para que el hombre se reconecte con Dios. Y al reconectarse con Dios, el hombre recibe el Espíritu Santo y la palabra y es transformado. Somos hechos nuevas criaturas, que tenemos el poder del Espíritu para hacer lo que Dios nos manda hacer. Entonces, sí es posible ser un esposo de Dios, no perfecto, pero un esposo que ama a Dios con todo su corazón. Es posible amar a tu esposa como a ti mismo, como a Cristo amó la iglesia. Sí es posible. Sí es posible tener separación bíblica, permanencia bíblica, unidad bíblica, intimidad bíblica. Sí es posible. Y eso es posible porque Cristo viene a restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre. A eso viene Cristo, a regresarte lo que Adán destruyó. Entonces tú puedes ver la semejanza. Varón, Dios le da a la mujer de la costilla. Espiritualmente viene un varón que es Cristo Jesús, que diseña y crea una iglesia que es su esposa y nace de su costado cuando él en la cruz, ¿recuerdan? Que es lanceado al costado, es la misma. Y la unión entre la iglesia y Cristo produce hijos. Es espiritualmente la realidad que Adán no pudo hacer. Nuestro segundo Adán, que es Cristo, ahora la puede hacer. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Quiero animarte, especialmente a los varones, porque oímos esto y nos sentimos que nos están tupiendo por todos lados, ¿no? A veces, ya bájale, ya te entendí, ya me duele la costilla de los codazos de mi esposa, ¿verdad? O las pedradas. Pero lo que quiero animarte y que entiendas es que hay esperanza, porque Cristo puede restaurar al varón la imagen según Dios la diseñó. El Señor Jesucristo te puede hacer el varón que tú fuiste diseñado para ser. En medio de tus fallas, tus errores y tus limitaciones, tú puedes ser un hombre como Dios manda. Para eso vino el Espíritu Santo. No te vayas a quedar en el viejo Adán. No, pues ya viste, dijo el pastor que somos irresponsables. Ni modo. Ahí dice en la Biblia, mira, yo me escondo detrás del árbol. ¿Viste? Es bíblico. No, es antibíblico. Eso es lo que Adán hizo sin Cristo, sin Dios, sin el Espíritu, cuando lo perdió. Pero en Cristo, Él es nuestro modelo de lo que es ser un hombre, y vas a ver exactamente lo contrario a lo que hizo Adán. Ante el peligro de la muerte, ¿qué hizo Cristo? ¿Se escondió o lo evadió? ¿Se acuerdan cuando lo fueron a buscar? ¡Tú eres Jesús el Nazareno! ¿Y te acuerdas la frase? Dice que daba un paso al frente: ¡yo soy! Y la gente, los que lo buscaban, caen de espaldas, porque ese yo soy es el nombre de Jehová del Antiguo Testamento. Pero te fijas lo que está haciendo: Padre, pasa de mí la copa, pero si es tu voluntad, voy. Vas y fue y tomó la responsabilidad y le entró e hizo lo que tenía que hacer. Él es nuestro modelo. Se puede hacer. Yo sé que los varones aquí estamos temblando y pensando, ¿en qué me están metiendo, verdad? O qué difícil. Pero para eso fuimos diseñados, para eso fuimos creados. Esa es la función que Dios nos dio. Así que si te casas, esa es la responsabilidad que estás tomando. No quieres esta responsabilidad, no te cases. Vas a vivir como un varón soltero, honrando a Dios también, amén. Pero escucha, tu responsabilidad es honrar a Dios, casado o sin casarte. Tu responsabilidad es honrar a Dios. Si te casas, debes tener cuidado de tu esposa y de tu familia como Dios lo ordena. Recuerda, vamos a hablar de esto después, no a todos les es dado el casarse. Así que nadie debe entrar a este estado si no sabe lo que está haciendo. O a menos que te metan, ¿verdad? Pero no, espero que no sea el caso. Oramos. Señor, qué desafío lo que estamos escuchando en tu palabra. Te queremos pedir que nos ayudes a comprender que podemos ser hechos nuevas criaturas, que lo que Adán hizo representa lo que hacemos los hombres sin ti, y reconocemos que te necesitamos tanto, Señor, tanto, que Padre, lo decimos claramente, sin ti nada podemos hacer, separados de ti no podemos hacer nada. Pero gracias, Señor, que nos das la esperanza en tu palabra, que podemos llegar a ser los hombres que tú nos diseñaste para ser. Aunque nos da miedo, nos queremos esconder y tapar, queremos evadir la responsabilidad. Pero gracias, Señor, que nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de amor. Un espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que nos capacita para hacer aquello que nos llamaste a hacer. Y reconocemos, Señor, que nuestra sociedad necesita varones, no solamente casados, sino varones. Allí en el trabajo se ocupa un varón conforme a tu imagen. En el barrio donde vivimos ocupamos hombres que sean un modelo para los chicos que vienen detrás. Ocupamos familias que modelen como varones, como papás, aquello a lo que Dios nos ha llamado. Y reconocemos, Señor, que tu iglesia necesita esos varones. Gracias por los muchos que hay aquí que han tomado esa responsabilidad, que le entran, que no se esconden. Gracias por ello, Señor, porque es a quienes has usado para levantar esta iglesia y bendecir a muchas familias. Y oramos por aquellos de nosotros que nos cuesta trabajo. Padre, tennos misericordia, danos tu gracia y ayúdanos a aprender de ti cómo podemos imitar tu corazón valiente, un corazón que nunca rehuyó a la responsabilidad de toda la creación, y tú, Hijo de Dios, a la responsabilidad de la cruz. Qué gran lección. Ayúdanos a vivir de esa manera y a imitar con tu espíritu, Señor, en actos pequeños, lo que eso significa como esposos y como padres. Y a los jóvenes que están preparándose para una carrera, una profesión, un oficio, para ser padres o esposos, muéstrales y ayúdales que desde ahora la tendencia contra la que van a tener que luchar es precisamente esconderse, a quedarse niños, a evadir, a disfrazarse de algo que no son, a tomar una imagen que no es la tuya, Señor, a echar la responsabilidad a otros. Y esa es una tendencia que tenemos tanto, Señor, que tu Espíritu Santo, lo decimos con claridad, es el único que puede capacitarnos para tomar la responsabilidad que nos toca. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús, y te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Cristo. Amén.